Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Autlán y El Grullo conforman el Cabildo Infantil con niños de quinto grado de primaria. Invitan a la premiación del concurso de cuento Si yo fuera presidente de Autlán. Invierten cerca de 200,000 pesos en el control de acceso al Centro Universitario de la Costa Sur. Convocan a jóvenes intérpretes de Autlán de Navarro al concurso Ven y Canta. Monitorean zonas forestales en la reserva de Manantlán para combatir plagas. Inauguran Papirolas 2019 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Alfaro descarta crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumento en el número de linchamientos en todo el país. La policía de Honduras reprime manifestación contra reformas de educación y salud.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 23 de mayo del año 2019. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de Señal Informativa, y a nombre de ellos le damos la más cordial bienvenida a usted que nos sintoniza en esta frecuencia, de mis compañeras periodistas en la Jefatura de Información, Gladiola Madera, en la producción de este espacio, Lizeth Pérez, en el área de Ingenierías, el ingeniero Arturo Mejía y el ingeniero Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que estos minutos nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Es jueves 23 de mayo del año 2019, transcurridos 143 días, por transcurrir 222, semana 21 del año 2019. La invitación cordial para que también permanezca en comunicación con nosotros, nos dará mucho gusto escucharle a través de los teléfonos 382-5031, 382-6532. Comenzamos.
Señal local.
Los municipios de Autlán y El Grullo conforman el Cabildo Infantil con niños de quinto grado de primaria. Los menores participantes presentaron un tema donde expusieron pues las inquietudes en cuanto a seguridad, en cuanto al tema de medio ambiente e inclusión. Entre los participantes eligieron a quien fungirá como presidente municipal, secretario y regidores. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Con la finalidad de promover la participación infantil y que los menores expongan sus inquietudes sobre problemáticas de sus municipios, niños y niñas de Autlán y El Grullo participaron en el programa Cabildo Infantil, realizado por el Instituto Nacional Electoral. Salvador Villanueva Torres, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital del INE, con sede en Autlán de Navarro, explicó que la convocatoria se lanzó para que niños de quinto grado de primaria en los municipios mencionados, quienes presentaron un tema libre ante sus compañeros y se designó a quien fungirá como presidente, secretario general y regidores.
En primera instancia hacemos una convención donde invitamos todos los niños, te repito, de quinto año, para que asistan con un tema libre, que ellos sientan que tienen el problema en su municipio. Entonces, de esos temas libres lo exponen ante sus compañeros que están participando, y ya una vez que lo exponen, entre ellos mismos, entre los niños, eligen a ver quién va a ser el presidente, el secretario y, bueno, el resto de los regidores.
En Autlán de Navarro participaron 12 niños del mismo número de escuelas. El ganador, quien será alcalde por un día, corresponde al Centro Escolar Chapultepec, quien presentó el tema Un Municipio Incluyente, Seguro y Sano. En el municipio de El Grullo, la sesión se realizó este miércoles con la participación de 11 menores. El ganador presentó una exposición sobre la contaminación del aire. La finalidad, dijo Villanueva Torres, es inculcar en los niños una participación democrática en los temas relacionados con medio ambiente, cuidado del agua, campañas de reforestación y seguridad.
Como todas las actividades que hacemos en el Instituto Nacional Electoral y demás, bueno, es primeramente en ir enseñando a los niños la manera de participar democráticamente. Sí, mira, los temas que más recurrieron, la contaminación del medio ambiente y la reforestación, esos son los dos temas que en los dos municipios donde más se hizo mención.
Los niños que conforman los cabildos infantiles sesionarán ante los gobiernos de sus municipios, donde los menores volverán a exponer los temas presentados en la primera sesión. En Autlán, la sesión se realizará el próximo 30 de mayo y en El Grullo la fecha está por definirse. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted la participación de los niños en este cabildo infantil organizado precisamente y convocado por el INE, y en donde los temas que inquietan a los pequeños es el tema de la seguridad, sus inquietudes al respecto, en el tema de medio ambiente e inclusión, una parte pues preponderante que desde, bueno, pues ya desde esta edad es necesario pues educarnos o reeducarnos en el tema de medio ambiente y de inclusión. Bien, pues vamos con más información. Invitan a la premiación del concurso de cuento Si yo fuera presidente de Autlán. Esta convocatoria organizada por el Instituto Municipal de la Juventud de este municipio, participaron 120 estudiantes de tercer año de educación secundaria. El evento se realizará este viernes 24 de mayo en el auditorio de la Casa de la Cultura. Lizeth Pérez nos tiene la información.
El Instituto Municipal de la Juventud invitó a jóvenes de tercer grado de educación secundaria a participar en la convocatoria de cuento Si yo fuera presidente de Autlán, la cual se realizó por etapas, donde cada escuela secundaria en la cabecera municipal sometió a los alumnos interesados al proceso de redacción, pues se requería elaborar en un lapso menor a 2 horas, evitar el uso de palabras antisonantes, abarcar una extensión mínima de 3 cuartillas y máxima de 5, además de realizarse en letra manuscrita y con letra legible. El director del Instituto Municipal de la Juventud, Diego Armando García García, compartió la importancia de este tipo de convocatorias.
Bueno, el tema fue principalmente para ver la problemática o la solución que los jóvenes pueden darle a este tipo de problemas que se han venido generando. Y la verdad sí fueron muchos cuentos buenos, con ideas buenas, que aportan a la sociedad. Aparte de que es muy interesante que los jóvenes se enfoquen y dediquen su tiempo a promover la literatura y la lectura, ya que se están perdiendo este tipo de valores ante la sociedad, por ello que nosotros quisimos penetrar primero que nada en lo que viene siendo la educación.
En respuesta a la convocatoria participaron 120 alumnos de las escuelas secundarias, técnicas y mixtas de la población de Autlán de Navarro. Luego de un primer filtro, los trabajos seleccionados pasaron a revisión de la licenciada en Letras Hispanoamericanas, Marcela García Rojas, quien eligió los primeros tres lugares, así como dos menciones honoríficas. El funcionario compartió los criterios que se evaluaron para seleccionar a los ganadores.
Sí, los criterios que tomó el juez fue que el cuento debería de enfocarse en el tema, si yo fuera presidente del plan. La creatividad, la riqueza en el lenguaje, originalidad en el escrito, con estilo propio, obvio, la ortografía, gramática y la síntesis. Se evaluó lo que viene siendo la escritura narrativa, el desarrollo de ideas, un orden lógico y una secuencia en el estilo.
La ceremonia de premiación se realizará el viernes 24 de mayo a las 10 de la mañana en el Auditorio Hermilio Hernández López de la Casa de la Cultura. Al evento están invitados maestros, directivos y autoridades municipales, así como también el jurado calificador, y se contará con la participación artística de Ritmos Latinos. El 25 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, se realizarán las demostraciones de BMX y skate, acompañados de una exposición de arte urbano. En total, se contará con la participación de 25 artistas y deportistas de estas disciplinas, quienes manifestarán el dominio de habilidades y talento en las escatopistas de la Unidad Deportiva Chapultepec. La demostración y exposición tendrá entrada gratuita en pro de fomentar las actividades recreativas saludables y los deportes alternativos. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tengo más información y también le hago la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros aquí en Radio Universidad, en este espacio de Señal Informativa. Le invitamos para que nos llame al 38-250-31, 38-265-32. Bueno, ¿qué importancia damos a las opiniones de los niños, a cómo se involucran en los temas actuales? Le invitamos para que nos deje saber sus comentarios. ¿Es necesario, por supuesto, escucharlos? Bueno, le invitamos para que nos deje saber sus opiniones al respecto. Bien, pues también quiero recordarle, antes de irme a la pausa, que tenemos una invitación cordial para usted. Los primeros tres viernes del mes de julio tendremos temporada de orquesta. Ya es la cuarta edición, ya cuarta temporada de verano, que nos acompaña la Sinfónica Juvenil del Grullo en el Aula Magna de este centro universitario. Un evento que organizamos en el marco del 18 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, como parte de la agenda Cucosta Más Cultura, que impulsa este centro universitario en la gestión de la doctora Lilia Oliver Sánchez. Vamos a la pausa, regresamos, son las 9:17.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Son las 9:19. Le tenemos más información que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en estas dos regiones de la costa sur y Sierra de Amula. Invierten cerca de 200,000 pesos en control de acceso al Centro Universitario de la Costa Sur. La inversión se distribuye en 4 torniquetes de acceso, modificaciones a la estructura de entrada del plantel, tarjetas electrónicas y equipo técnico para la operación. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
El Centro Universitario de la Costa Sur realizó una inversión cercana a los 200,000 pesos en el control de acceso al plantel, confirmó el secretario administrativo Luis Carlos Gámez Adame. El secretario refirió que la inversión demandó la compra de 4 torniquetes para la lectura de las tarjetas y también se hicieron obras de modificación en la entrada principal y el estacionamiento.
Se tuvo que hacer una inversión en las instalaciones, en hacer ductería para precisamente que estos torniquetes puedan mandarle información a un centro de base de datos en la cual se está registrando. Y obviamente es un paquete que iba conformado con una serie de obras, por ejemplo, la modificación del acceso principal de este centro universitario, uh-huh, que todos ya lo han visto que se modificó, también hacia las pérgolas, y obviamente tuvimos que hacer una pequeña adecuación hacia la entrada del estacionamiento que está hacia el norte. Es una inversión que podemos decir en dinero, entre tarjetas, entre estos dispositivos y los trabajos que fueron necesarios, poco menos de 200,000 pesos.
Con esta medida se pretende conocer la cantidad de personas que entran y salen del plantel educativo y que los datos sean útiles en caso de fenómenos catastróficos como sismos. Gámez Adame dijo que esto también ayudará en investigaciones en caso de desapariciones de estudiantes.
Y nuestra obligación es contar quiénes están adentro, cuántos están sanos, y si nos hace falta alguno, pues nuestra obligación será buscarlo. Lo mismo puedo decirlo, desafortunadamente ha habido fenómenos en los que nuestros jóvenes compañeros, familias han venido a preguntar por sus hijos, porque se desaparecen, y bueno, hacen la denuncia ante el Ministerio Público, la familia, y luego nos vienen a pedir datos a nosotros. Bueno, este registro nos permitirá si el joven vino, si el joven entró y a qué hora salió, y creo que son datos importantes para la Fiscalía.
Desde que se implementó el control de acceso el 29 de abril, se han entregado alrededor de 3,800 tarjetas electrónicas personales con el nombre y código del estudiante. Esperan cubrir el total de la comunidad universitaria en agosto próximo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, convocan a jóvenes intérpretes del municipio de Autlán al concurso Ven y Canta. Esto en colaboración del Centro Integral de Salud Mental y el Instituto Municipal de la Juventud de este municipio. Están convocando a jóvenes talentosos intérpretes del municipio a participar en dicho concurso de canto. Esto como una de las estrategias para buscar este potencial de los jóvenes en cuestión de talento, para evitar la depresión, la ansiedad. Y bueno, las inscripciones están abiertas, concluyen el 25 de mayo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene todo respecto a dicha convocatoria.
Como parte de la campaña estatal para la prevención de la depresión y la ansiedad que realiza la Secretaría de Salud Jalisco durante el mes de mayo a través del Centro Integral de la Salud Mental, mejor conocido como CISAME, y en colaboración con el Instituto Municipal de la Juventud de Autlán, invitan a jóvenes intérpretes entre los 15 y los 18 años de edad a participar en el concurso Ven y Canta, mencionó el director del Instituto Municipal de la Juventud, Diego Armando García García.
Este concurso está limitado a 10 participantes. Deben de ser jóvenes autlenses que tengan de entre 15 a 18 años. La categoría es solista y tendrán que inscribirse días antes a la participación. Tendrán que presentarse con su memoria USB y la pista que van a cantar. Pueden acudir aquí al Instituto de la Juventud o directamente a CISAME. Nosotros les damos una solicitud de llenado donde viene las metas que tienen, el objetivo, por qué decidieron inscribirse, nombre, edad, y en un apartado su firma y la firma del padre o tutor en caso de que sea menor de edad.
Los interesados pueden acudir a las instalaciones del CISAME Autlán, ubicado en la calle José Maclovio Vázquez Silos, número 44, antes conocida como calle Puerto Rico, en la colonia La Grana, o comunicarse al número 317-3813-566, o al Instituto Municipal de la Juventud, ubicado en Casa de la Cultura, planta alta, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La convocatoria cierra inscripciones el día 25 de mayo. El funcionario compartió los aspectos a evaluar durante el concurso y mencionó que el evento tendrá una duración estimada de hora y media.
Van a ser 10 canciones, ya que son 10 participantes. Algunos de los invitados creo que van a ser 3 canciones los que van a cantar, entonces serían aproximadamente de 13 a 15 canciones. Van a evaluar lo que viene siendo tono de voz,
y los bajos y los altos. Van a ser tres lugares. Y tenemos premios sorpresas con patrocinadores.
El concurso se realizará el día 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Emilio Hernández de la Casa de la Cultura y reconocerá los tres primeros lugares, así como también dos menciones honoríficas. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Pues mucho éxito y si están interesados hay que acudir con respecto a esta convocatoria lo antes posible porque ya está por concluir. En más información, monitorean zonas forestales en la Reserva de Manantlán para combatir plagas. Esto a través del fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, la FIPREDEFO, que bueno, mantiene una vigilancia constante en las 416 mil hectáreas en bosques de Jalisco. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera que nos tiene los pormenores.
A través del fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco, FIPRODEFO, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán monitorea 150 mil hectáreas en bosques de pino y encino para combatir plagas forestales. El director del Área Natural Protegida, Fernando Gavito Pérez, señaló que desde 2011 trabajan en sitios permanentes para garantizar la sanidad forestal, esto en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en Jalisco, y propietarios, ejidos y comunidades indígenas que ocupan la zona.
Hemos estado haciendo recorridos, hemos estado identificando sitios, monitoreados de manera permanente. Nosotros desde 2011 tenemos algunos sitios que han sido de manera permanente y anualmente. Los estamos monitoreando con respecto a las plagas forestales, respecto a la sanidad forestal, de cómo van avanzando, ¿no? Algo importante es que se han sumado a esto. Hemos tratado de que la delegación de la Profepa en el estado también participe a través de la supervisión de las condicionantes de los aprovechamientos forestales, en donde se le da la responsabilidad a los individuos y a las comunidades indígenas, que son el primer frente de ellos los que deben de combatir estas plagas y enfermedades forestales.
El biólogo señaló que dentro del área natural protegida se han presentado brotes de enfermedades forestales, siendo el más grave en la comunidad indígena de Cuzalapa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde desde el 2013 se realizan trabajos de tratamiento en 100 hectáreas de bosque.
Dentro del área natural protegida sí se han presentado algunos brotes de plagas o de enfermedades forestales, principalmente el de mayor tamaño lo tenemos dentro de la de Cuzalapa, que es una afectación de aproximadamente 100 hectáreas, en donde desde el 2013 hemos hecho algunos tratamientos, hemos estado tratando de curar el bosque. ¿De qué manera? Bueno, en primera instancia, compartiendo esta situación con los especialistas, tanto del FIPRODEFO como de la misma universidad.
Gavito Pérez explicó que las enfermedades forestales siempre están presentes dentro de los bosques y cuando se someten a condiciones de mucho estrés como incendios, aparecen brotes graves de plagas. Gracias al fideicomiso, se han logrado atender brotes de defoliador en municipios de la costa sur de Jalisco, como La Huerta, Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Cihuatlán, Autlán de Navarro y Tomatlán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Hemos estado al pendiente informándole de lo que acontece en temas de gestión, efectivamente, y acciones que realiza la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, sobre todo en temas también de prevención. Bien, pues ahí tiene todos los pormenores. Vamos con más información esta mañana. Ya son las 9:29, 9:30 ya. Y bueno, quiero hacerle una cordial invitación que nos hace llegar el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar, para que asista a este ciclo de conferencias, conversaciones sobre Autlán, que impulsa precisamente el cronista del municipio. Y la próxima será el miércoles 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Museo y Centro Regional de las Artes. El tema que se ocupa en esta ocasión será las pitayas y las familias pitayeras de Autlán de Navarro, que impartirá en este ciclo de conferencias el doctor Alfredo Castañeda Palomera. Está usted cordialmente invitado próximo miércoles 29 a las 7 de la tarde, una invitación que le hace llegar el, a través de este espacio, el cronista municipal Guillermo Tobar Vázquez, a quien enviamos un cordial saludo. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Estamos escuchando sus comentarios y opiniones con respecto a qué importancia le damos a las opiniones, a la expresión de los niños con respecto a los diversos temas que también a ellos les preocupan. Llámenos al 38-250-31, 38-265-32. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en esta cabina a nuestro entrevistado el día de hoy, el ingeniero Goretis Lozano Pérez. Él es director de la Oficina de Desarrollo Rural en el municipio de Autlán de Navarro y nos da mucho gusto saludarle. Bienvenido, ¿cómo está, ingeniero?
Muchísimas gracias. Buenos días a todo el público de Autlán, agricultores y ganaderos. Pues muchísimas gracias por la invitación.
Bien, pues el tema que nos ocupa es precisamente conocer acerca de las actividades que está realizando esta Oficina de Desarrollo Rural, una parte esencial e importante, puesto que pues nuestra región es eminentemente agrícola y es necesario pues conocer acerca de las actividades, de los proyectos y bueno, de todas esas acciones que van encaminadas al bienestar rural, al bienestar del campo. Pues platíquenos, ingeniero, por favor, actualmente ¿en qué se encuentran trabajando?
Actualmente estamos trabajando, es el programa de uso de fuego. Tuvo bien nuestro siendo presidente municipal, autorización de brigada conjuntamente con el cabildo, está integrado, ya realizamos varias labores de prevención aquí en el municipio. Esa brigada son 13 brigadistas, incluye un jefe de brigada, donde ya hicimos algunas brechas cortafuego, algunas relimpias, ya atacamos algunos incendios que hubo aquí en el municipio, como en el vertedero, en alguna comunidad como Rincón de Luisa y también en el puerto de Los Mazos en apoyo a CONAFOR. Uh-huh. Estamos combatiendo, estamos previniendo y estamos induciendo a los productores, sobre todo los que están realizando sus relimpias, a que eviten el uso de fuego.
Y bueno, sabemos que el uso de fuego es necesario, ¿no?, para los productores. Sin embargo, pues es necesario también llevar ese control. ¿Cómo vamos hasta el momento en esos datos estadísticos aquí en el municipio?
Sí, es muy importante. El uso de fuego es una herramienta para los productores, pero ahora que hay mucha, pues tenemos mucho material, mucho combustible, como el año pasado no llovió, tenemos mucha materia seca que pues tenemos un alto riesgo en los incendios, en esquemas agrícolas. Efectivamente, nuestra dirección, y felicito a mi personal porque nos fuimos a las estadísticas, a todos los avisos de fuego y al uso de relimpia que se hicieron en años pasados, y tenemos los datos desde el 2012 hasta este año 2019. Actualmente hemos recibido avisos de uso de fuego. En este año 2019 llevamos 9 avisos de uso de fuego. Uh-huh. Es menor a años anteriores.
¿A qué se debe?
¿A qué se debe que hemos trabajado nosotros desde que iniciamos el mes de octubre? Hemos recibido esos avisos y estamos induciendo a los productores a que eviten la quema. Que eviten la quema y también que las relimpias, los avisos de relimpia que ellos hacían normalmente, que los den, pero que también sean en terrenos agropecuarios, que previamente ya han tenido algún cultivo agrícola. En área forestal, pues eso ya no hay permisos para poder derribar áreas forestales. Uh-huh. Ha ido a la baja, hemos tenido hasta actualmente 33 avisos de relimpia de parte de los productores y avisos de uso de fuego llevamos 9. Uh-huh. 9. Hemos tenido incidencias con quemas agrícolas. Eso nos ha causado problemas aquí en la población, cuestiones de humo, de afectaciones de humo. Entonces, eso nos ha reducido, y también los productores que acuden, pues les unicimos a que no quemen, que no quemen, que mejor le den otro tratamiento a ese combustible, estos residuos de cosecha que tengan. Si son comiles, que acordonen el material que estén limpiando, eviten la relimpia, mejor que le den otro manejo. Y actualmente, el día de ayer se acordó en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal tener unas reuniones en las comunidades que nos están solicitando hacer el uso de fuego. Vamos a trabajar, vamos a invitar a todos los productores para invitarlos a trabajar de una manera diferente. Una manera diferente. Queremos establecer algunos módulos demostrativos para trabajar ahí. Estamos invitando a Desarrollo Rural, a CONAFOR, a GIRA, a CEMADET, que participen y inducir a esos productores a que pues reduzcan el uso de fuego.
¿Hay otras alternativas posibles para los productores? Sí. Y que se evite esa parte.
Sí, así es. Aquellos que relimpiaron, que no quemen, que acordonen el material. Podemos trabajar con los restos, residuos de cosecha, pues hacer compostas, utilizar una picadora para moler ese material, producir algún abono orgánico, trabajar también con unas parcelas, si son cuamiles, pues sembrar de una manera diferente, algo amigable con el medio ambiente, y sobre todo no quemar, porque se nos puede salir de las manos esos incendios.
Ingeniero Goretis, ¿cómo procede la autoridad cuando no se cumple con los avisos correspondientes? Bueno, efectivamente va a la baja en este año, como ya menciona, en años comparativos. Ahora son solo 9 los avisos. ¿Pero qué pasa cuando no se avisa? ¿Qué procede?
Cuando no se avisa y el productor hace la quema, realmente nosotros recibimos el reporte, ya sea nosotros como Dirección de Desarrollo Rural, o también Protección Civil, o CONAFOR, las diferentes dependencias pueden recibir aportes. En este caso, si va a Protección Civil, hay un dictamen de parte de ellos, hay un dictamen de la incidencia, emiten un documento donde también al productor se le notifica. Como tuvimos una quema con una empresa donde estuvieron solicitando el permiso de quema para residuos para 14 hectáreas, era mucho combustible, y generó una incidencia aquí en Auckland. Lo citamos, lo convocamos, le tuvo que participar con más brigadistas, tuvo que participar con más equipo de trabajo para poder combatir el incendio. Hubo un dictamen, y si hay procedimientos administrativos. Si hay procedimientos donde CEMADET levanta unas actas administrativas, nosotros también como Desarrollo Rural levantamos unas actas administrativas, y hay un procedimiento ahí que sí se sigue en cada...
Se debe sancionar al respecto.
Así es. Debe de haber una modificación también a nuestro reglamento interno, para poder actuar con nosotros como municipio, pero también las dependencias sí tienen su proceso normativo.
Claro. Bueno, pues es importante esto que nos menciona. Actualmente, ¿cómo se encuentran estas zonas de producción? ¿Hay afectación o qué se estimaba para este ciclo?
Para este ciclo, pues se estima, como el año pasado, pues sabemos que no llovió igual. Pues los productores están muy desesperados porque no saben cómo se va a presentar este ciclo. Y sobre todo ahorita están relimpiando aquellos predios que están en las alturas, aquí en las partes altas, como San Francisco, Los Pozos, Aguedionda, la parte alta de acá de Huacapán. Son los que normalmente siembran en terrenos que le llaman cuamiles. Y quieren relimpiar nuevamente y hacer el uso de fuego para que dicen, pues como quiero relimpar para que no tenga problemas de roedores, y mi cultivo se vaya lo mejor limpio posible. Quieren quemar, quieren hacer uso de fuego. Está en su derecho, no está prohibido el uso de fuego. Macín, en cambio, es una herramienta, y con el apoyo de la brigada queremos trabajar bien con ellos. Si se va a hacer uso de fuego, hay un calendario.
Sí.
Hay un calendario que nosotros lo estamos llevando a cabo. Una vez que se decide hacer la quema, nosotros los programamos para que el personal y la brigada los atiende y esté al pendiente con ellos. Para que no se nos vaya a salir de las manos ese incendio.
¿Es suficiente las brigadas, ingeniero?
Siempre es
complicado, siempre, ¿no?
Es muy el complicado, tema de recursos. Así es, los recursos, es mucho movimiento de personal. Ahora que acudimos a los mazos, nos pide apoyo CONAFOR, porque había dos incendios que estaban creciendo, hay mucho combustible, y tuvimos que entrar nosotros a trabajar con ellos conjuntamente. Es mucho desgaste, es mucho trabajo, es mucho el riesgo que corren el personal que está combatiendo el fuego. Mucha actividad.
Ingeniero, los incidentes que se han presentado, hay ya aquí en Autlán registrados, ¿no?
Sí.
¿Cuántos incidentes ha habido?
Hasta ahorita, de los que llevamos recuento, nosotros hemos participado en tres incidentes directos. Y es los que participó la brigada en el combate de eso.
¿Y ha sido por estas causas de Coamiles?
Tuvimos una causa que es quema agrícola. Uh-huh. El otro pues fue incidente a un costado de la carretera, se incendió, se prendió. Y el otro fue en el vertedero. Uh-huh.
¿Las razones se conocen?
Se está emitiendo un dictamen, se está verificando. Pues ya lo determinarán ahí, sobre todo Protección Civil. Uh-huh. Ya nos darán los resultados más adelante. A ver qué.
En cuestión de afectaciones, ¿cómo está la situación?
Afectaciones, sí se han afectado algunas hectáreas. En esta quema agrícola, pues se quemaron algunas, pues se quemó mucho material, árboles, se quemaron áreas nuevas que no estaban, quemadas, entonces sí hubo afectaciones. Uh-huh. Va a haber un dictamen ahí, en ese dictamen nos va a dar un resultado y a ver qué superficie.
¿Es en qué zona, ingeniero?
Tuvimos una quema acá en Rincón del Visa, la otra acá de los mazos hacia abajo, y pues el otro, la del vertedero, que sí nos causó mucho, mucho daño ahí.
Sí, sobre todo por el tema de la contaminación también al medio ambiente, ¿no?
Es el impacto.
Es el impacto. Bueno, ya en este contexto, no sé si quiera comentarnos algo más para cerrar el tema con respecto pues a los avisos, esta parte que es necesaria, el uso de fuego, pero controlado.
Así es. Invitamos a todos los productores, ganaderos, a que nos den, sigan continuando dando su aviso, sobre todo para tener la ubicación exacta de los predios. Uh-huh. Los esperamos ahí en la oficina de Desarrollo Rural. También aquellos que van a hacer uso de fuego, que nos den su aviso para tener ese control y apoyarlo, sobre todo y ahora que tenemos una brigada que cuente con ese apoyo para poder programar esos usos de fuego.
Claro, cuando ya bien nos menciona que hay un calendario que hay que cumplir.
Así es.
Y que no se desesperen porque seguramente ya está la agenda, pero sí hay espacio, sí hay
sí,
lugar.
Sí, hay espacio. Así es, hay espacio, lo estamos atendiendo y sobre todo programarlos. Uh-huh. Ya se vienen las fechas de siembra, entonces están un poco desesperados. Sí. Están desesperados, pero bueno, le estamos dando la atención.
A todos se les da el servicio.
A todos se les da el servicio.
Claro. Muy bien, en este contexto, bueno, ya nos define esta invitación al acercamiento para que den sus avisos. Y bueno, sabemos que también manejan otros programas de desarrollo rural, precisamente. ¿Eso qué hay ahorita?
Ahorita estamos trabajando con el módulo de maquinaria, que bien nos entregó el gobierno estatal. Lo recibió nuestro presidente municipal y ya bueno, ya está elaborando, ya ese equipo trabajó pues precisamente en el vertedero, que fue una emergencia. Uh-huh. Tuvimos la reunión extraordinaria con el Consejo Municipal, donde participaron los comisariados, agentes y delegados municipales, las dependencias federales y estatales, y ya se priorizó trabajar ya en las áreas que se van a trabajar aquí en el municipio. Principalmente, bueno, se van a trabajar primeramente en los arroyos, se van a desensolvar, y hay una priorización de obras, sobre todo para evitar riesgos de inundación en caso de que haya alguna inundación.
Ya previendo el tema de las lluvias.
Ya previendo el tema de las lluvias. También ya se planeó trabajar en la rehabilitación de los caminos, aquellos que se van a, pues, darle una adecuación, aquellos que se van a, también ocupan algún balastreo. También se programó las relimpias de los bordos, probablemente son ollas de agua, no le llaman bordos, y también se van a trabajar con caminos y brechas y bordos nuevos que se van a construir con previas autorizaciones. Tiene que haber una autorización previa para poder realizar una actividad nueva.
Pues bueno, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas con respecto a estos programas?
Sí, como no, estamos en espera de más programas de fomento ganadero, el programa de concurrencia que es con gobierno federal y gobierno del estado, que en esos próximos días vamos a tener esa ventanilla donde vienen varios conceptos de apoyos al área agrícola y ganadera de aquí de nuestro municipio.
En su experiencia, ¿sí se aprovechan todos estos programas que se bajan? ¿O falta más participación?
A lo mejor faltaba difusión. Uh-huh. Falta difusión, y le agradezco que nos apoyen en eso, porque pues muchos productores se enteran cuando ya se cerraron los periodos de recepción de documentación, y sobre todo que hay documentos que requieren, se tienen que preparar previamente. Entonces, pues, no, a veces no se alcanzan a aprovechar todos todos los programas.
Porque recursos lo hay, ¿no? En ese...
Sí, sí hay los recursos, nada más que pues los tiempos son los que nos dan para poder hacer los trámites correspondientes.
¿No son trámites complicados, que esto pueda desanimar a los interesados?
En algunos sí, porque pues se pide los requisitos, los sanitarios son los que nos lo están solicitando. Uh-huh. Ya atendimos nosotros una convocatoria que emitió gobierno federal, que es SADER, a través de los CADER, que normalmente llamados CADER, del programa de fomento ganadero. Tuvimos reuniones con la acción ganadera, dimos difusión, tuvimos reuniones en comunidades, ejidos, y acudieron productores un buen número, y logramos concretar, pues son poquitos y esperaba un poco más, logramos concretar 16 expedientes y solicitudes de los productores, uh-huh, y a proyectos concretos que eran para bodegas, corrales de manejo, maquinaria, equipo para el lado ganadero, y bueno, pues los concretamos y se ingresaron a las ventanillas. Uh-huh. Logramos eso con los productores. Nosotros esperamos un poco más, pero bueno, van a venir más convocatorias que los podemos vincular y apoyar a los productores.
Bien, ingeniero uh-huh Goretis, no sé si quisiera precisarme más el dato, por favor, ya lo mencionó, uh-huh, sobre cuáles son los programas o los apoyos que más se solicitan en esta área de desarrollo rural.
Los que más se solicitan uh-huh es el programa llamado Concurrencia. Es un programa que ya los productores ya conocen. Ahí viene apoyo para maquinaria, infraestructura, equipo, material biológico, para pie de cría, para la ganadera, para área forestal, acuícola y el área forestal. Uh-huh. Es muy solicitada por los productores año con año. Estamos nosotros porque emitan esa convocatoria. Nosotros ya estamos invitando a los productores a que se preparen con su documentación, claro, necesaria. Los invitamos que acudan a la oficina y a la Dirección de Desarrollo Rural. Los estamos orientando para que actualicen sus documentaciones y tengan todo preparado. Uh-huh. Aquellos que vayan a hacer alguna obra, pues que ya tengan su cotización, que ya tengan los planos correspondientes para cuando se emita la convocatoria nosotros tengamos listos esa documentación.
¿Cuánto tiempo queda abierta la convocatoria y a partir de cuándo si ya tuviera
fecha? Todavía no tenemos esa fecha, lo que sí estamos al preguntando diario uh-huh cuándo la emiten. Nos dicen que va a haber tiempo suficiente para que los uh-huh productores puedan ingresar su expediente correspondiente.
Por lo pronto que vayan ya anticipando.
Así es, que vayan anticipando uh-huh su documentación de cada uno.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y platicarnos acerca de esta importante también labor que realiza el área de desarrollo rural. Como ya lo mencionaba yo al principio, pues una parte pues muy importante, ¿no? Hace productivos a nuestros campos, aquí a nuestros productores, valga la redundancia.
Sí, así es, uh-huh, es el momento de que los productores agrícolas y ganaderos sean escuchados. Los esperamos en la oficina, los estamos atendiendo a todos. La verdad, no se desesperen, a veces se nos acumulan ahí en la oficina, pues muchos productores, pero los atendemos, los estamos atendiendo, les damos la información puntual, y bueno, pues ahí los esperamos.
Muchísimas gracias. Pues, ¿algo más que usted quiera mencionar para finalizar?
Pues nada más le agradezco mucho el apoyo otorgado para esta difusión y estamos a sus órdenes para los siguientes programas.
Muchísimas gracias, muy amable. Es el ingeniero Goretis Lozano Pérez, director de Desarrollo Rural en el municipio de Autlán de Navarro. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En el tema universitario de esta mañana, inauguran Papirolas 2019 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. En la edición 2019 del Festival Papirolas, que inició este miércoles, se hace un homenaje a los animales bajo el tema Animalia, cuyo fin es entender y difundir la idea de que los seres humanos se han convertido en superdepredadores, que pues no les permiten a las demás especies adaptarse para poder sobrevivir a los cambios, y esto pues tiene un riesgo a cerca de 27,000 especies en el planeta. Esto lo dijo el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Durante la inauguración de este festival creativo para niños y jóvenes, Villanueva Lomelí mencionó que uno de los impactos ecológicos negativos más grandes que ha tenido la Tierra es el crecimiento de la especie humana, y señaló que Papirolas hará su aporte reconociendo el lugar de los animales en el mundo y que el ser humano es una especie más que debe cuidar a las otras. Indicó que los seres humanos están creando a otras especies, ya que en el momento que los robots puedan pues construir otros robots y darse además mantenimiento, habrá nacido otra especie. Papirolas nació como parte de la Feria Internacional del Libro, pero después se transformó para tener vida propia, lo que ha sido todo un reto, dijo. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En información de nuestro estado de Jalisco, Alfaro descarta crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, descartó una eventual crisis por la acumulación de cuerpos de personas sin identificar y sin inhumar, esto en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo anterior, después de que este martes la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco advirtió que con más de 400 cadáveres almacenados en esas instalaciones se podría crear una contingencia similar a la del 2018, cuando acumularon más cadáveres de su capacidad y usaron indebidamente cajas refrigerantes de trailers. El gobernador anticipó que apenas se revisan la recomendación 10-2019 que les envió ayer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, donde se plantea en general que se repiten prácticas y vicios tanto en la Fiscalía del Estado como en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en cuanto a las personas sin identificar. Es información que da a conocer en su página udgtv.com.
Señal Nacional.
Informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumento en el número de linchamientos en el país. Frente a la incapacidad institucional para garantizar seguridad y justicia, cada vez se presentan más actos ilícitos como los linchamientos, cuyo número de casos ha crecido en los últimos años en México, donde 5 entidades concentran casi 75%. La CNDH informó que entre 2015 y 2018 hubo al menos 336 en todo el país que dejaron 561 víctimas, de las cuales en 22%, 121 personas, las agresiones concluyeron con la muerte, en tanto que 440 equivale al 78% que fueron rescatados. El organismo nacional presentó ayer el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, que elaboró de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En las 32 entidades se ha registrado al menos un acto de linchamiento en el periodo analizado, pero son 5 las que tienen los mayores índices. México, 102 casos, Puebla, 85, Ciudad de México, 44, Tabasco, 42 e Hidalgo, 20. Del total de víctimas, 523 fueron hombres y 38 mujeres. Los números van a la alza. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de este Instituto de Investigación de Investigaciones Sociales, del total de casos, 43 corresponden al año 2015, 59 el 2016, 60 al 2017 y el 2018 se registraron 174. Los del año pasado ocurrieron en 23 estados y dejaron 271 víctimas. De ese total, 21%, 58, terminaron con la muerte de los agraviados y 79%, 213, quedaron en tentativa de linchamiento. El segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, precisó que hablar de linchamientos en algún estado no significa decir que la problemática se presenta en toda la entidad, sino en algunos municipios, barrios o colonias. Esta es información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
Y en la información internacional, policía de Honduras reprime manifestación contra reformas de educación y salud.
Cientos de policías lanzaron el miércoles bombas de gas lacrimógeno contra miles de docentes, médicos y estudiantes que protestaban en las calles de la capital de Honduras. Unas 5.000 personas se congregaron en el centro de Tegucigalpa para expresar su rechazo a dos decretos aprobados por el Congreso que, según ellos, privatizan los servicios de educación y salud. Quemaron neumáticos para interrumpir el tránsito, cuando llegaron policías antimotines a lanzarles bombas lacrimógenas con fusiles. En pocos minutos, el centro de la ciudad estaba cubierto por una densa capa de humo mientras los manifestantes se replegaban. Luego contraatacaron con piedras a los agentes. El dirigente magisterial Jaime Rodríguez dijo a periodistas que las protestas iniciadas la semana pasada sin incidentes continuarán los próximos días. A juicio del Colegio Médico Hondureño y 6 sindicatos magisteriales a los que se sumaron estudiantes, el gobierno pretende la privatización de ambos sectores y proceder a despidos masivos de profesionales. Los sindicatos suspendieron las protestas luego de que el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, convocó a un diálogo para revisar los decretos, pero las reanudaron tras constatar que no serían derogados.
En resumen.
El municipio de Autlán y El Grullo conforman el cabildo infantil con niños de cuarto grado de primaria. Invitan a la premiación del concurso de cuentos Si yo fuera presidente de Autlán. Invierten cerca de 200,000 pesos en el control de acceso a el plantel del Centro Universitario de la Costa Sur. Convocan a jóvenes intérpretes del municipio de Autlán de Navarro al concurso Ven y Canta. Monitorean zonas forestales en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, esto para combatir plagas. Inauguran Papirolas 2019 en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Alfaro descarta crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Informa la CNDH aumento en el número de linchamientos en el país. Policía de Honduras reprime manifestación contra reformas de educación y salud. Con este fondo musical nos despedimos esta mañana agradeciendo a usted el favor de su atención en este espacio de Señal Informativa. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mis compañeros en el área de Ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, le decimos gracias. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Me despido con esta frase de Mario Vargas Llosa. De origen peruano, uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, quien continúa escribiendo prolíficamente una serie de géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Nos deja esta frase, dice: la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Que tenga usted un maravilloso jueves, continúe con nosotros en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.